Libro de Hechos, capítulo 5, versículo 1. Vamos a tratar el tema de disciplina de la iglesia primitiva. Disciplina de la iglesia primitiva. Nosotros sabemos que la iglesia primitiva es la iglesia de Jerusalén, la iglesia apostólica, donde estaban todos los apóstoles. De eso estamos hablando, Hechos capítulo 5. Vamos a ver un pecado juzgado públicamente por el Señor de un matrimonio en esta iglesia. Si algo me sorprendió este pasaje, es que es un matrimonio de la iglesia local. Un matrimonio de la iglesia local, donde Dios disciplinó, juzgó a este matrimonio. Como primer punto vamos a ver la reprensión y juicio de Dios al esposo. Al esposo. La reprensión y juicio de Dios al esposo. Vamos con el primer versículo del capítulo 5 del libro de los Hechos. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Safira su mujer, vendió una heredad. Nos vamos a quedar hasta ahí en ese primer versículo. Cierto hombre llamado, pero cierto hombre Ananías, con Safira su mujer, vendió una heredad. Ahora, el versículo empieza con la palabra pero. Entonces tiene una conexión con los versículos anteriores. Y vámonos al capítulo 4 desde el versículo 32. Vámonos al capítulo 4 de Hechos 32. Vamos a leerlo. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Y así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y lo traían al precio de lo vendido, y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Ahora sí, Hechos capítulo 5, versículo 1. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Safira, su mujer, vendió una heredad. Versículo 2. Y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, lo puso a los pies de los apóstoles. Nos vamos a quedar hasta ahí. Vamos a comentar estos versículos. No cabe duda de que Hechos 4, del 32 al 37, es una prédica especial de ese tema. Pero ya tenemos una pequeña idea de lo que pasó. José, que después se lo conoce en la Escritura como Bernabé, un acompañante del apóstol Pablo en el ministerio de las misiones, el famoso Bernabé, dice que tenía una heredad, la vendió y la trajo, trajo el precio de la heredad y la puso a los apóstoles. Y vemos acá, pero, una pareja de esposos, Ananías con Safira, hicieron lo mismo. A diferencia de que dice que sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. La alabanza recibida por José, o también conocido como Bernabé aquí, fue muy atrayente para Ananías, pero él no estaba dispuesto a darlo todo. Quería ser alabado por darlo todo, pero quería cuidarse guardando algo. Las acciones de Ananías imitan las de Bernabé, con esta excepción. Ananías retiene parte del precio de la venta mientras afirma que lo había dado todo. Su pecado, como lo vamos a ver en el versículo 3 y 4, su pecado está en su engaño acerca de la cantidad de dinero que están entregando, como lo insinúa la pregunta de Pedro a Safira en el versículo 8, que lo vamos a ver. El pecado de ellos consistió en que profesaron darlo todo cuando solo dieron algo o una parte. Nadie les pidió que vendieran la propiedad. Y eso es muy interesante. ¿Quién les dijo a ellos que la vendan? Nadie. Ellos quisieron hacerlo. Nadie. Y ahí manda abajo a todo lo que se ve hoy día, donde los predicadores tratan de decirle al pueblo, vende y trae. Acá es al contrario, nadie le dijo que lo haga. Nadie le dijo, vende y trae. Tanto para Bernabé como para Ananías y Safira. Versículo 3. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Vamos a comentar un poco. Satanás, el adversario, como todos sabemos, y dice la Escritura, que es el padre de mentiras. Engañó allá en el libro de los Génesis a la primera, como se dice, a nuestros primeros padres, Adán y Eva. Satanás, el adversario, es el padre de mentiras, había llenado el corazón de Ananías con una mentira. El apóstol Pedro, que es quien está involucrado aquí, es Ananías, Safira y el apóstol Pedro, sabía muy bien de este tema. ¿Se acuerdan ese diálogo entre Jesús y Pedro? Marcos 8:33 dice, pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro diciendo, quítate delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. El Señor Jesucristo hablando de la crucifixión y el apóstol Pedro aconsejándole que mejor haga otra cosa. Ese fue la enseñanza y la exhortación que da el Señor Jesucristo a Pedro. Entonces Pedro sabe perfectamente lo que es este tema. 1 Pedro 5:8 dice, mire el apóstol Pedro diciendo también, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quién devorar. Hermanos, estaremos en esa lista tú y yo. Esa es la analogía aquí. Pero Pedro no le está diciendo al mundo, sé sobrio y velad, le está diciendo a la iglesia. Ahora, volviendo al texto, Pedro le dice, ¿por qué llenó Satanás tu corazón? ¿Por qué llenó Satanás tu corazón? Hablando un poquito de esto, el corazón o la mente de un hombre está lleno de una cosa cuando está concentrado en ella. Ananías parece ser que, ¿dónde tenía su concentración? En el dinero. Vendió la heredad y no quiso darlo todo. Parece que su concentración estaba en el dinero. El corazón o mente de un hombre está lleno de una cosa cuando está concentrado en ella, cuando está fuertemente impulsado a ella, o cuando está totalmente ocupado con ella. La expresión aquí significa que fue fuertemente impulsado o excitado por Satanás para este crimen, dice un autor. ¿Cuál era el crimen? Mentir, intentar engañar. Ese es el pecado. El engaño que pretendía practicar consistía en retener una parte del precio mientras fingía traerlo todo. Tentando así a Dios y suponiendo que no podría detectar el fraude. ¿Qué pasó con Ananías? ¿Acaso se le olvidó de Ananías que Dios es omnisciente? ¿Se le olvidó de que Dios lo sabe todo? ¿Se le olvidó a Ananías de que él conoce las intenciones de los corazones? ¿Se le olvidó a Ananías esa parte doctrinal de que él es omnisciente? Podría engañar a Pedro, pero podría engañar a la iglesia, pero a Dios no podía engañarlo. Pero si hay una característica que tenían los apóstoles aquí, que no la tiene nadie hoy en día, es esa característica de poder ver qué está pasando por dentro de tu corazón. Ananías parece ser que no contaba con esto, con el discernimiento de espíritu. Pedro lo confronta. Versículo 4. Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Hermanos, aquí hay que tener un pilar muy fuerte, mi hermano. Nosotros podemos mentirle a los hombres, pero hay alguien que no le podemos mentir. A Dios. Y debemos recordar que tenemos el Espíritu Santo de Dios dentro de nosotros. El diablo había llenado el corazón de Ananías, pero él lo había hecho a sí mismo y era totalmente responsable de su actitud. No como lo que ocurrió en el Edén. Adán, la mujer que tú me diste fue Señor. Y Eva, la serpiente, me engañó. No. Él sabía lo que hacía. El diablo había llenado el corazón de Ananías, pero él lo había hecho a sí mismo y era totalmente responsable de su actitud. Pero ¿saben qué, hermanos? Esto era un matrimonio. Ananías tenía una esposa que se llamaba Zafira. Esto fue no solamente el pecado del esposo. Aquí también estuvo metida la esposa, también. El apóstol Pedro le dice, vendida. ¿No estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Ananías y Zafira, una pareja de casados de la iglesia de Jerusalén, pretendieron una dedicación total al Señor ante los hombres. Aquí traemos, por ejemplo, si la heredad costó $100, aquí iglesia, aquí están los $100, aquí está todo. Ananías y Zafira, una pareja de casados de la iglesia de Jerusalén, pretendieron una dedicación total al Señor. Pedro acusó a Ananías de mentir al Espíritu Santo, no solo a los hombres. Al mentir al Espíritu Santo, por ello mismo a Dios. Por cuanto el Espíritu Santo es Dios. Y hermanos, aquí hay un pasaje también. Aquí hay doctrina aquí. No has mentido a los hombres, sino a Dios. El pecado aquí es mentir a Dios Padre y también a Dios Espíritu Santo. Dice el versículo 3, leámoslo de nuevo. ¿Por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses a quién? Al Espíritu Santo. ¿Y sustrajeses del precio de la heredad? El pecado aquí es mentir a Dios Padre y por ende también mentir a Dios Espíritu Santo, lo dice claramente el texto. Y acuérdense, hermanos, que se miente y se roba a una persona y no se roba a las fuerzas. ¿Se acuerdan en Malaquías 3:8 cuando dice, robará el hombre a Dios? Se roba a las personas. Se roba, se miente a las personas y no a las fuerzas activas, mis hermanos, que están mintiendo al Espíritu Santo de Dios. Vamos al versículo 5. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Comentemos un poco. ¿Quién mató a Ananías? ¿El apóstol Pedro o Dios, hermanos? No se puede atribuir a Pedro la responsabilidad alguna de la muerte de Ananías. Él se atrajo este fin sobre sí mismo. Fue un juicio de Dios. Acuérdate, voz apostólica es voz de Dios. Esa es la diferencia entre los apóstoles del primer siglo. Era Dios usándolos a ellos. Por eso que la palabra de Dios no tiene errores, porque es inspirada por Dios, es sin error. Eso es un juicio directo de Dios para Ananías. Ahora algo interesante, el ministerio de jóvenes parece que estaba involucrado aquí. Versículo 6. Por así decirlo, entre comillas, ministerio de jóvenes. Entre comillas. Versículo 6 dice, y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Los, ¿qué dice el texto? Los jóvenes. Literalmente los más jóvenes. El tiempo disponible en Jerusalén para los entierros era poco, por razones sanitarias y para contaminaciones ceremoniales. Y por contaminaciones ceremoniales, dice un comentario cultural. No como nosotros, ¿no? Nosotros a veces 2, 3 días, pero acá no. Había que enterrarlo, sepultarlo rápido. Ahora bien, vemos aquí en algo interesante a los jóvenes de la iglesia de Jerusalén involucrados aquí también. Una pareja de esposos, un apóstol y jóvenes de la iglesia, lo que menciona el texto, los jóvenes de la iglesia de Jerusalén. Lo que vemos que estos jóvenes aprenden doctrina, temiendo al Señor. Miren lo que aprendieron en ese momento los jóvenes. A Dios no se le miente, con Dios no se juega. viendo, aprendiendo, temiendo al Señor con los adultos de la iglesia. Eso es lo que vemos aquí. Todos juntos. No aislados, como se los ve a los jóvenes cristianos hoy en día. Los jóvenes por un lado, ¿qué más? Los adultos por otro lado, las mujeres por otros lados, y los ancianos, ya no hay maestro para los ancianos, ya todo, porque los unos están con los jóvenes, otros están con los niños, los otros están con los adultos, y no alcanzó maestro bíblico para los ancianos por un ladito. Aquí vemos los jóvenes ahí metidos, sepultando a Ananías. Y no como hoy hacen ver esos ministerios fragmentados dentro de la iglesia. Hay que enseñar estas verdades a nuestros jóvenes cristianos, porque ellos también pueden ser parte del juicio del Señor, nuestros jóvenes, o no, mis hermanos. Los jóvenes aprendieron una lección de Jerusalén. Ey, ten cuidado. Que si tú mientes al joven, si tú mientes al Espíritu Santo, tú puedes ser el próximo en caer. Y otro joven te va a llevar sepultado. Nuestros jóvenes tienen que aprender que la cosa es seria con Dios. No porque eres joven tú crees que va a haber una excepción para ti. Eres joven cristiano y tú estás metido en esto también. También estás metido en esto. Ten cuidado, joven. Con Dios no se juega. Si sabes Biblia, demuéstralo con tus obras. Pero aquí estaban metidos los jóvenes de Jerusalén. Aprendieron que al Señor hay que temerle. Con el Señor no se juega. Dios mostró su desagrado ante esta primera manifestación de pecado en la iglesia primitiva de Jerusalén, como lo estamos viendo. A veces, hermanos, pensamos que el Dios de la iglesia de Jerusalén es uno y el Dios de tu fortaleza es otro. Pensamos. Como que si el Señor de aquí es uno y el de acá es otro. Hemos visto el primer punto, la reprensión a un esposo de una iglesia local. Vámonos con la dama, Zafira. La reprensión y juicio de Dios a la esposa. Volvamos al texto base, versículo 7. Dice así: pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo: dime, ¿vendiste en tanto la heredad? O sea, si ¿sí te das cuenta? Pedro fue de una a la cifra. Sí, en tanto, dijo esta mujer, convencidísima de la mentira. Eso hay que decir a la iglesia. Eso hay que decir a la iglesia. Cuidado, mi hermano, cuando haya visitas pastorales. Esto hay que decirle al pastor. Cuidado con eso. Esto vamos a decirle al pastor. Si el pastor nos pregunta esto, esto le vamos a decir al pastor. Tengamos cuidado con eso, mi hermano. Sí, en tanto, dice Zafira. Y Pedro le dijo: ¿por qué convinisteis en tentar? Y de nuevo, el Espíritu del Señor. En versículos anteriores dijo Espíritu Santo, ¿sí o no? Y ahora dice Espíritu del Señor. He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Ahí está el dictamen. En otra traducción dice así: Entonces Pedro le dijo, ¿por qué se pusieron de acuerdo para poner a prueba al Espíritu del Señor? Y en otra traducción dice, y Pedro le dijo, ¿cómo pudieron ustedes dos siquiera pensar en conspirar para poner a prueba al Espíritu del Señor de esta manera? Hermano, estamos hablando de una pareja de la iglesia. No estamos hablando de los vecinos, mis hermanos. Estamos hablando de unos miembros de la iglesia de Jerusalén, hermanos, que están enfrentando el juicio de Dios. Versículo 10. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, uy, los jóvenes ese día sí que aprendieron doble la lección. Los jóvenes de nuevo. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Imagínese esa enseñanza práctica que tuvieron toda la iglesia. Toda la iglesia tuvo una enseñanza práctica. No se miente al Espíritu Santo. No se miente al Señor. Vemos aquí el apóstol Pedro, que el apóstol Pedro acusó a Safira de colaborar con su marido en tentar al Espíritu del Señor. Le relató la suerte de su marido y le predijo lo mismo a ella. Esta capacidad del apóstol Pedro de pronunciar juicio sobre esta pareja es un ejemplo de los poderes milagrosos dado por el Señor a los apóstoles. Hoy en día no hay apóstoles, por ende, este don ha cesado, hermanos. No tenemos los apóstoles hoy en día, por ende, este don ha cesado. ¿Acaso cesó la disciplina del Señor? Eso no, cesaron los apóstoles. Pero el juicio de Dios sigue siempre recorriendo su iglesia. Como tercer punto, vamos a ver, la iglesia teme y se santifica. Lo primero vimos, el juicio de Dios a un esposo. El juicio de Dios a una esposa. Y ahora, la iglesia teme y se santifica. Versículo 11. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Y aquí hay una palabra que es iglesia, que es la que se conoce como eclesía. Es la eclesía de Jerusalén, la iglesia de Jerusalén. Aquí no se hace énfasis a la iglesia universal de Cristo, sino al cuerpo de creyentes de Jerusalén. Y todos los que oyeron lo que le pasó a Ananías y Safira se sintieron llenos, asombrados de lo que pasó, pero asimismo llenos de temor. Algo muy importante de observar, hermanos. Ya era peligroso ser seguidor de Cristo, a no ser que se estuviera dispuesto a caminar con rectitud. Te hago una pregunta. Si tú estuvieras en esos días y estás en ese proceso de ser miembro de la iglesia, ¿lo fueras al día siguiente de lo que acabaste de ver? ¿O te dirías, me espero un poquito más? ¿Y qué significa ese me espero un poquito más? ¿A que Dios cambie o que tú cambies? Porque Dios no va a cambiar, déjame decirte. Entonces, como que aquí las solicitudes de membresía se vinieron abajo con este tema. Ser cristiano es cosa seria, siempre lo ha sido. Y era peligroso ser cristiano aquí. A no ser que se estuviera dispuesto a caminar con la misma rectitud, mis hermanos. Y quizás muchos no vengan a esta iglesia y dicen, no, ni allá ni vaya, porque allá hacen disciplina eclesiástica. Quizás nos digan así, ni vayas por allá, porque allá se hace disciplina eclesiástica. ¿Y qué quiere que no hagamos? ¿Qué quisieran? ¿Que no hagamos disciplina eclesiástica? Hay que hacerla, mi hermano. Cuando hay que hacerla, hay que hacerla. Si no se hace, porque el pueblo está caminando en santidad. Pero cuando hay que hacerla, hay que hacerla. Los miembros de la iglesia de Jerusalén entendieron que ellos podrían ser los próximos a morir y ser sepultados si intentaban de nuevo tentar al Espíritu del Señor. Y el pueblo de Israel, ya vemos en las Escrituras qué pasaba en el desierto cuando el pueblo tentaba al Señor. Ya tenemos esas historias de antes. Israel del desierto tentando al Señor y gente muriendo por el juicio de Dios. Asimismo, iglesia primitiva, nuevo pacto. El Señor es el mismo ayer, hoy y por los siglos. En 1 Corintios 5, usted sabe este pasaje. 1 Corintios 5, no es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Imagínense, Dios está poniendo orden en la iglesia de Jerusalén. Un matrimonio que anda tentando al Señor, anda mintiendo, un matrimonio de la iglesia. Hay que parar con esa levadura. Y el Señor dice, limpiaos. En este texto, limpiaos pues de la vieja levadura, déjate de mentir, déjate de engañar, déjate de emborracharte, déjate de estar viendo porquerías. Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con levadura vieja, ni con levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad, dice el texto. El Señor quería poner en la iglesia de Jerusalén, aquí están mintiéndome, voy a cortar con eso. Porque el Señor es un Dios de verdad. Él aborrece la mentira. Como último punto, el impío alaba a Dios, pero teme juntarse o añadir a la iglesia de Jerusalén. ¿Qué le parece? Parece ser que el impío dijo, el impío se enteró. Imagínate, ponte a pensar, sacando a dos muertos, ¿y qué va a decir el vecindario? ¿Qué ha pasado ahí? Va a tener que decir lo que pasó. Venga, lo invito al culto el próximo domingo. ¿Qué va a decir? No, allá no entro. Allá no entro. Allá salgo muerto, dice. El impío alaba a Dios, pero teme juntarse o añadirse a la iglesia de Jerusalén. Hoy el impío no teme, hermano, porque el impío no teme añadirse a la iglesia. ¿Por qué? Porque ahora es entretenimiento, pues, la iglesia, mi hermano. Claro, pues. Ahora la iglesia parece un club en vez de ser la familia de santidad del Señor. Claro. No teme entrar el impío a la iglesia. Al contrario. Es entretenida la iglesia. Entretenida. Versículo 12. Léalo. y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Dice un autor, quiero comentar esto. Tan vívida era la sensación de la presencia y del poder de Dios, que los hombres no se asociaban a la ligera con ellos, ni hacían superficiales profesiones de fe. Y sin embargo, el común del pueblo los alababa grandemente. Lea el versículo 13. Ahí está el argumento que estamos hablando. De los demás, ninguno se atrevía a qué cosa, a juntarse con ellos. Mas el pueblo los alababa grandemente. La suerte de Ananías y Zafira siguió refrenando a muchos. Esta palabra juntarse significa unirse como pegamento. Aquí hay un principio de membresía. Tú te quieres juntar a esta iglesia, pégate como pegamento. Pégate a la iglesia como pegamento. Eso es lo que quiere decir la palabra juntarse. Pegarse como pegamento. Quiero ser miembro de esta iglesia. Te quieres pegar como pegamento. ¿Qué pasa cuando una hoja le pones pegamento? Le pones otra hoja. ¿Qué pasa cuando la quieres separar las dos hojas? ¿Qué va a pasar? Pégate. ¿Quieres ser miembro de esta iglesia? Pégate como pegamento. ¿Qué es lo que dice aquí? Ninguno se atrevía a juntarse con ellos, a menos que no quieras juntarte con nosotros, con los que sí somos miembros. Porque los miembros estamos pegados. ¿Tú no quieres ser miembro de la iglesia? Es porque no quieres pegarte con nosotros. Eso es lo que dice el texto, la palabra juntarse. Yo creo que la manera de despegarnos es la sepultura, hermano. Ya. El día que Dios me lleve, hermano, me despegué de usted, lo siento. Pero allá estoy, pegado allá. Los espero, hermanos. Pero allá estoy pegado por la gracia de Cristo. Los de afuera, que quiere decir de los demás, preferían muchos de ellos mantenerse al margen de entrar y ser parte de la iglesia local con este caso sucedido, mis hermanos. Algunas cosas para meditar, reflexionar, temer, cambiar, hermanos. Primero, cuando Dios está obrando con poder en una iglesia, Satanás está cerca para hacer falsificaciones, corromper y contender. Pero donde hay un verdadero poder espiritual, el engaño y la hipocresía quedarán rápidamente expuestos, hermanos. Dos, el pecado de Ananías consistió en ceder a la tentación. En ninguna parte de la Biblia se supone que las personas estén libres de culpa por el mero hecho de haber sido tentadas. Nosotros vamos a ser tentados, hermanos, por el enemigo. Pero no debemos comer del fruto prohibido, mis hermanos. Dios les exige que resistan a la tentación. Tenemos que resistir a la tentación, mis hermanos. Porque el tentador todavía anda suelto. El tentador, el mentiroso, todavía anda suelto. Pero es cuestión de que Cristo venga por segunda vez y se acabe todo. Pero hasta que eso suceda, el tentador sigue engañando. No podemos ceder a sus engaños, hermanos. porque si no seremos castigados. Seremos castigados. La evidencia bíblica hay por todos lados. Adán y Eva pecaron, el Señor los expulsó del huerto. Cerró, puso un ángel, creo que dice el texto, y listo. Los expulsó. Ay, hermano, en esa iglesia solamente andan expulsando. Oye, pero si Dios expulsó, lo expulsó a Adán y Eva del huerto. Ese tema de la expulsión a Dios es normal para él, hermano. ¿Qué hizo con Satanás en el cielo? ¿Qué lo hizo? Lo expulsó. Y en su iglesia local, ya vamos a ver qué tiene que hacer la iglesia. 3. A nivel personal, como creyentes, recordemos que Dios conoce todos nuestros pensamientos e intenciones de nuestros corazones. A Dios no podemos engañar, pero quizás a los hombres sí. De igual manera, el pecado saldrá a la luz en algún momento porque Dios aborrece la hipocresía y la mentira. El Señor lo va a sacar. A los casados les hablo en este momento. A los casados de la iglesia. ¿Qué vas a hacer tú cuando a tu cónyuge se le ocurra la idea de desobedecer la palabra de Dios? ¿Qué vas a hacer tú? El típico, mijita, tengo una idea. Ay, 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 prepárate. Para ver de quién es esa idea. ¿Qué vas a hacer tú cuando a tu cónyuge se le ocurra la idea de desobedecer la palabra de Dios? ¿Vas a apoyar su pecado? ¿Los dos quieren pecar como casados delante de Dios? ¿Los dos quieren? Si tu cónyuge quiere pecar, no seas cómplice. Y trae el caso al cuerpo pastoral de la iglesia. No lo ocultes ni lo solapes. A veces se ve en el matrimonio así. Es que, ¿y tú por qué no vienes a mujer? ¿Por qué tú no vienes a la iglesia? No, es que él no quiere venir. ¿Eso qué? Ah, porque él no quiere venir, tú no quieres venir. ¿Y qué pasó con ese mandato? No dejes de congregarte. ¿Qué pasó con eso? Hermano, no podemos ser cómplices. ¿Usted cree que porque su ayuda idónea va a ser cómplice del pecado, hermano? No, hermano. Traiga el caso a la iglesia y que se resuelva. Porque ante el pecado, ¿existe el arrepentimiento o existe la dureza del corazón? ¿Ante el pecado nos endurecemos más o nos arrepentimos? No solapes, hermano. No solapes. La Biblia dice que algunos cristianos que toman la cena indignamente están muertos. Están enfermos. Evaluemos continuamente nuestro caminar con Dios. Recordemos que con el Señor no se juega, mis hermanos. Como, y ahora, en esta iglesia no está ni Pedro ni Pablo, no están los apóstoles. Es que recordemos que la llave del reino, ¿quién la tiene? La iglesia. Es decir, su liderazgo y los miembros de la iglesia son los que hacen la disciplina eclesiástica. El liderazgo y los miembros, en el temor de Dios y con las escrituras en manos, determinan qué Ananías y Safira tienen que salir? ¿O puede ser solamente Ananías? ¿O solamente Safira? ¿O puede ser un joven soltero? La disciplina eclesiástica puede ser para la pareja de casados o para uno de ellos, hermanos. Ser miembro formal de una iglesia tiene estas implicaciones, mis hermanos. ¿Tú te has puesto a pensar por qué el Espíritu Santo deja este capítulo ahí? ¿Por qué nos deja el capítulo 5? Para que lo recordemos continuamente. ¿Por qué el Espíritu Santo nos deja Primera de Corintios 5? Para que lo recordemos. Ser miembro formal de una iglesia tiene estas implicaciones, como la disciplina eclesiástica, mis hermanos. En este texto de Hechos 5 vimos un juicio directo del Señor a través del liderazgo apostólico. Pero hoy la iglesia tiene las llaves del reino, tiene las llaves para aceptar a nuevos miembros y también decirle a miembros que no están caminando como el Señor dice, tiene que salir, mis hermanos.